Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brat. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mañana, 12 de agosto, cuando estamos grabando nuestro nuevo programa, es el Día Comercial del Niño. Pero, ¿qué tienen para festejar nuestros pibes? Aunque la radio no sea el lugar más correcto para las cifras, trate de poner atención en esto que le vamos a decir ahora. Son millones los chicos argentinos que no gozan de sus derechos. Pese a la nueva ley de niñez, que corresponde a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, las estadísticas oficiales revelan un altísimo número de chicos que no tienen acceso a esos derechos. 4.700.000 son pobres. 13.300.000 murió en el 2005. El 7% de los chicos de 5 a 13 años y el 20% de los adolescentes de 14 a 17 años laburan. 4 de cada 10 adolescentes de entre 15 y 18 años no asisten a la escuela. 4 de cada 10 adolescentes de entre 15 y 18 años. Todos ellos no pueden o no tienen cómo festejar el Día del Niño. Son explotados, no tienen acceso a la educación ni a la salud, están condenados a la pobreza y a la exclusión. Son millones los pibes y pibas, adolescentes argentinos, que no gozan de los derechos elementales que contempla la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la nueva Ley Nacional número 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Pero sus derechos vulnerados no terminan ahí. Según datos oficiales, el 7% de los chicos de 5 a 13 años y el 20% de los adolescentes de 14 a 17 trabajan. Además, 1.800.000 alumnos de 6 provincias no tuvieron en el 2006 los 180 días de clases mínimos establecidos por ley y no por culpa de los docentes, sino de las políticas gubernamentales de todas esas provincias. Además, 19.579 chicos están privados de su libertad en institutos, hogares, comisarías, según las estadísticas de la UNICEF y de la Secretaría de Derechos Humanos, mientras que casi el 70% de los 174 pibes asesinados por miembros de la policía o la seguridad estatal en el 2006 tenían entre 15 y 25 años, según un estudio de la Correpi contra la represión policial e institucional, la coordinadora, la Correpi. Por eso, por todos esos pibes silvestres, esta canción que le queremos dedicar en su día. No hay nada para festejar. Hay que cumplir con ellos.
Hijo del cerro, presagio de mala muerte, niño silvestre, que acechando la cera viene y va. Niño de nadie, que buscándose la vida, desluce la venida y le da mala fama a la ciudad. Recién nacido, con la inocencia amputada, que la manada redime su pecado de existir. Niño sin niño, indefenso y asustado, que aprende a fuerza de palo, como las bestias a sobrevivir. Niño silvestre, lustrabotas y rateros, se vende a piezas su entero como onza de chocolate. Ronda la calle mientras el día la ronde, que por la noche se esconde para que no le mate.
Toda la información que nos están pidiendo a través del teléfono es de InfoCívica Buenos Aires, del 10 de agosto del 2007. Si quieren, pueden escribir a la dirección de este programa, la dirección de este periodista, Elio Mijla, E-L-I-O-M-I-J-L-A, @yahoo.com, sin el ar. Vuelvo a reiterar, eliomijla@yahoo.com. Pídame este material y yo se los reenvío con todo gusto.
Entre cárceles y fierro, sembrando el cerro, de más niños silvestres al azar.
Casos y cosas por las que pedimos justicia desde el pie.
Se cumplieron 4 meses del asesinato de nuestro compañero Carlos Alberto Fuentealba. Estuvimos en el festival donde se lo recordó, se lo homenajeó, se lo reivindicó, junto a tantos otros compañeros docentes y no docentes, en el Parque Central de Neuquén, el último sábado 4 de agosto. Allí, en el festival, también formaron parte Otro Puerto, Sergio Castro y la correntina Teresa Parodi. Hubo un encuentro entre Sandrita Rodríguez, la compañera de Carlos, y la Teresa. Estuvimos allí. Este es el diálogo con Teresa y Sandra.
banda para que no, es decir, para que no se olvide, para que haya verdaderamente juicio castigo. Es una antorcha esta lucha de Neuquén, es un espejo donde mirarse. Así que para mí es realmente, me honra muchísimo, te digo, estar hoy entre ustedes, desde aquí, diciendo lo que pensamos, lo que sentimos y lo que no vamos a permitir que vuelva a pasar.
Vos sos cantante, pero también has sido y seguís siendo docente, maestra.
Sí, soy cantora, y soy autora y compositora y soy maestra. Y vengo de una familia de maestros. Tengo una hija maestra ahora, en la actualidad. Y amo esta profesión, me costó mucho dejarla. Acompañé las luchas de los maestros siempre, toda la vida, en forma incondicional. Así que me siento totalmente ligada a ellos. Pero no lo hago porque yo sea maestra. Lo hago porque soy una ciudadana más que piensa en los chicos, en el futuro, en el país que queremos ser alguna vez, y eso no se puede decir en educación. Y los maestros son justamente esas herramientas indispensables que necesitamos todos para formar a esos chicos, para que piensen en el país, para que sean el país, que no merecemos, ¿no?, pero que cuesta tanto tener.
Sandra Rodríguez, bueno, ¿qué significa para vos en un día también muy particular, a 4 meses de ese 4 de abril, la presencia de Teresa y de toda esta gente ahora en un rato en el parque central, en el gimnasio?
La verdad que me remonta en el tiempo y en los sueños que nosotros hemos tenido con Carlos, el encontrarnos con músicos, maestros o maestros músicos, en relación a, digamos, a que fueron ejemplos para nosotros, sus canciones. Ellos fueron también los que a nosotros nos llevaron a llevar la vida que tuvimos, la vida que yo tengo, la vida que vamos a tener mis hijas y yo, Camila y Ari, y que hoy están acá presentes también. Esto implica que, bueno, tenemos una fortaleza, que como recién me contaba Teresa, bueno, la música a mí me ablanda, en esta fecha más especialmente, pero bueno, llega a lo profundo de los sentimientos de uno y cobra fuerza. Es decir, es raro, porque por un lado uno tiene todo el sentimiento del pedido de justicia como algo existencial, como lo he hecho otras veces, y por el otro lado, digamos, la gente te da, es como le pasa a los músicos, ¿no? Si el público te da, la gente te da, caminás, y bueno, eso que tanto creía Carlos, en la confianza en la gente, yo hoy se los voy a decir a todos mis compañeros, a todos los amigos, a los familiares, al hermano de Carlos que vino de Bariloche para estar acá con nosotros. Bueno, es un momento muy importante. Yo le agradezco mucho a Teresa por las dos cosas, por la música que nos da, la música que nos llena, y por ser docente, porque es muy importante para nosotros.
Yo le quiero decir a ella que sé que es mucho lo que le pedimos, pero lo que le pedimos es que tenga fortaleza, que siga, que es como así, como alguien que miramos, un espejo donde nos miramos, como decía al comienzo, y que me parece muy importante para que la impunidad no exista más. Te pedimos mucho, Sandra, pero gracias por todo lo que nos das por seguir así.
Gracias a vos.
Y ahí estaba la Teresa y estábamos juntos. Realmente fue algo hermoso el disfrutar con una docente que canta con esa polenta, con la gente acompañando a Sandra, a sus pibas, a Camila, a Ari, a sus pebetas, como le decimos desde acá. Les mandamos un beso muy grande a todos. Y a los docentes, bueno, en esa semana que justamente de alguna manera obligaron al propio Cristian Piana, por un lado, a aceptar como creyente a la propia Sandra Rodríguez. todavía le debe la misma respuesta al gremio, que creemos que es justo que lo tenga. Y luego pedir más tiempo para la investigación y juntar de una vez y para siempre, de una vez por todas, las dos causas. No solamente la que tiene Sandra González Taboada, la fiscal, con respecto a Poblete, que sigue muy tranquilo en Zapala, sino también la de Richard Trincheri, el otro fiscal, que tiene que ver con la responsabilidad de 21 oficiales de los dos ex jefes de la policía, Salazar y Soto, y el propio Pascuarelli, también docente, ex secretario de seguridad del gobierno de Sovic, que todavía no ha sido citado para declarar. Esta semana, el 7 de agosto, fue San Cayetano, un cachito de la Teresa con una canción impresionante sobre San Cayetano. Canta, Teresa.
Tímidamente los hombres llevan los sombreros en mano, se inclinan mordiendo luego, llegando el viejo santuario. Las mujeres y los niños en colmillos apretados se perdinan y le regan su amor a San Cayetano. La procesión encendida con cirios y con reclamos corre a un cántico antiguo, corre a un antiguo salmo. San Cayetano, te pido que tenga paz y trabajo. No lo dejes sin tu ayuda, bendito San Cayetano. El que debe responder no ha de ser San Cayetano. Los que deben responder están mirando a otro lado. El pueblo muy bien lo sabe, pero se aferra al milagro. En tierra quieren el premio de algún cielo anticipado. El olvido siempre en fuga, con pena los olvidados. Buscan amparo en la fe, no conocen otro amparo. La procesión encendida con cirios, con reclamos, corea un cántico antiguo, corea un antiguo salmo. En otra puerta será, en otra puerta el reclamo. El que debe responder no ha de ser San Cayetano.
Neuquén.
Bueno, después de escuchar a la Teresa, vamos a otro homenaje muy importante. En uno de los muros de entrada del Obispado de Neuquén volvió a tener su mural nuestras queridas Madres de Plaza de Mayo. Aquí lo que hablaba la propia Inés Ragni, una de nuestras queridas madres, que estaba con Lolín también allí, en este último domingo 5 de agosto, también a horas de recordar el no solamente el asesinato de Carlos Fuente Alba, sino también los 31 años del asesinato de Monseñor Angelelli en La Rioja. Inés Ragni.
Esta es una emoción muy grande de saber que desde el cielo Don Jaime nos está mirando. Nos está mirando y dice, de nuevo la pared de los derechos humanos, porque como lo dijo Bernardo, esta es la capital de los derechos humanos. Y nadie puede borrar esto. Solamente una actitud un poquito engorrosa nos pasó cuando nos sacaron el cartel, pero bueno, hoy tuvimos otro obispo que nos llamó y nos dijo que quería que el mural de las madres estuviera en esta pared como cuando estaba Don Jaime. Así se ha hecho.
Lo que Cristo había vivido a lo largo de toda su vida. El ser cristiano lo comprometió a eso. Y me parecía lo más natural y lo más lógico, como tiene que parecernos a todos nosotros, a todos los que decimos que somos cristianos. Y eso no hace diferencia, no hace divisiones, porque la vida es común para todos. Entonces, justamente lo que decía el pastor Guillermo, me parece muy justo, ¿no? Los cuadros pueden ser separados, pero la lucha es común, la entrega también es común. Y así como él supo reunir, ojalá que también nosotros sepamos reunirnos para continuar a proclamar y hacer sí que esos cuadros sean mucho más. Porque los problemas ahora son distintos, además los problemas de los obreros del Chocón, hay los problemas de los docentes, hay otros problemas. Y cada día, cada momento tiene sus problemas. Pero los problemas hay que afrontarlos con el mismo tesón, con la misma fuerza, con la misma decisión. Cada uno encontrará la fuerza para poder afrontar los problemas en los que le parece más justo para él. Para nosotros, los que nos decimos cristianos, la fuerza proviene de Cristo, así como que provenió por Jaime. Y a mí me parecía que eso era importante ponerlo en luz también, porque si no, dejaremos de lado una característica fundamental, una faceta muy importante de Jaime, que de verdad lo hizo por amor a los demás, porque amó a Cristo más que a todos. Bueno, que el Señor quiera bendecirnos, el día de verdad nos bendice, ¿no? Con el calorcito del sol, con el poncho de los pobres que nos calienta a todos, ¿no? Que caliente nuestros corazones también, no solo nuestro físico. Nos caliente el corazón y nuevamente muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la madre, al grupo de apoyo, a los artistas plásticos, a la gente del San José Obrero, a todos los demás, ¿no? Y muchas gracias también porque lo que decía allí al principio, ¿no? La multa que le vamos a poner a el que pone el letrero no va a ser económica, va a ser moral, ¿no? Porque tiene que sentirse mal él mismo tiene que sentirse mal. Yo sé que cuando pasa una manifestación acá adelante, siempre hay alguno que quiere pinchar algo, ¿no? Y que quiere decir no a algo. Bueno, el paredón tendría que decir un sí grande y no un no a nadie. No a nadie, pero sí de verdad a la vida plena, a la vida que Dios Padre nos ha regalado. Muchas gracias de vuelta a todos.
Bueno, el cocoliche de el Tano Marcelo Melani, obispo de Neuquén, y antes Inés Ragni, en nombre también de Lolín, que poquito después hizo uso de la palabra. Queremos agradecer desde aquí, no solamente a las madres y a Jaime, a través del tiempo y de la memoria, sino a Alejandra Marino, a Andrea Salazar, a Mario Fierro, a Lorena Galdame, a Elisa Zanona, a Ana de Estrada, a Mario Martínez, todos ellos que laburaron en ese hermosísimo mural que toda persona que venga a Neuquén y los neuquinos vamos a disfrutar y al mismo tiempo memorizar cada vez que pasamos frente a la casa de don Jaime, frente a la catedral. Para terminar esto, dos cositas, Bernardo Buzo y luego una pequeña canción del hermosísimo material también cuando cumplieron 30 años la Madre de Plaza de Mayo aquí en el Alto Valle.
Queridas madres, ustedes representan para la Argentina y la humanidad entera, y para mí, coraje, fortaleza y al mismo tiempo calidez humana, que violencias, brutalidades, injusticias y crímenes no han podido hacer morir. Jaime de Nevares.
De los jueves no deja de girar. daño en los dos palomas del corazón un sentir. Hijas locas les decían los que no saben parir. La luna de mayo, amarillo de otoño, el río se crea a través del arroyo. ¿Y dónde está vos? ¿Y dónde estoy yo? El silencio que viste ronda tras ronda, gritan los que aún existen en nuestra memoria. Le cantamos a la vida, la memoria es un dolor, y las madres me enseñaron el coraje y el valor. Le cantamos a la vida, la memoria es
un dolor. Río Negro.
Una buena, el próximo 11 de septiembre, con la sola presencia de las partes, porque no va a haber público presente, ya que se trata de un juicio sobre una menor, comenzará el primer juicio contra el médico ginecólogo Carlos Ansaldo, de Cinco Saltos. La causa va a ser ventilada a partir del 11 de septiembre próximo, es por la investigación de la presunta violación de una adolescente, Jorgelina, nuestra querida Jorgelina, quien fuera paciente y alumna de este médico Ansaldo. Para el debate se fijaron 9 audiencias, fueron citados 35 testigos. El tribunal va a estar constituido por jueces de la Cámara Criminal Primera, a pesar de tratarse de una causa de la Cámara Segunda. La razón del cambio de jueces es que uno de los miembros de la Segunda fue juez de instrucción de la causa. Ansaldo tiene 4 denuncias por presuntas violaciones y ayer mismo tuvimos otra alegría, fue también procesado por la jueza Berenger por la causa de otra de las denunciantes, más grande que Jorgelina, me refiero a Flor Lescano, quien justamente después de escucharla a Jorgelina a través de la televisión y la radio y su valentía, ella misma rompió su silencio porque Ansaldo la había violado en su consultorio 9 años antes. Así que tercera causa que tiene al hilo, yo creo que, bueno, lo único que hay que hacer es seguirlo de cerca, y Ansaldo sigue en libertad, pero el 11 de septiembre puede empezar a cambiar la historia. Y luego de esta buena noticia, le decimos que el noticiero Desde el Pie es un noticiero del sur, para el sur, que sale al aire por una mano que le siguen dando el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestros y maestras neuquinos y auxiliares de servicio, gremio en el mismo que seguirá viviendo el compañero Carlos Fuente Alba, asesinado el pasado 4 de abril en el marco de una lucha que aún continúa por juicio y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo, la AIC, Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Negro, Limay y el Neuquén, desde Chipoleti para toda la Patagonia y el país, y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 6 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén. Antes de terminar, para reiterar a nuestra oyente que no alcanzó a tener una virome a mano, nuestra dirección de mail, heliomijla@yahoo.com, lo deletreo, heliomijla@yahoo.com. Para quien no sabe escribir, Yahoo es www.yahoo.com. Enseguida volvemos.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
Muy bien, muchas gracias a, bueno, Milton González en la operación, gracias también a Quique Pessoa. Antes de ir al micro que tenemos preparado, como siempre, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, les quiero dar algunas noticias con respecto a la universidad, a esta casa, una de las casas que nos cobija en esta radio. En este último día hábil se reunió en el Consejo del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue un grupo de asambleístas, de docentes, no docentes, graduados y los decanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Juan Manuel Salgado, y de Humanidades, Pedro Barreiro, a partir de una convocatoria de su colega Daniel Nataine del Centro Regional Universitario Bariloche, del CRUB, para comenzar a delinear salidas a la grave crisis institucional de esta universidad. Los asistentes al encuentro elaboraron un documento en donde expresan su voluntad de realizar esfuerzos necesarios, los esfuerzos necesarios para una recuperación responsable de la universidad, impulsando la reforma política y el proceso de democratización interno. A todo esto también, respecto a esta iniciativa presentada por un grupo interclaustros del Centro Regional Universitario Bariloche, la rectora interina, profesora Teresa Vega, expresó poquito tiempo después a los medios regionales que como rectorado hemos conversado con todos los sectores y todos los claustros en busca de una solución para toda la universidad, que la visión de una universidad, una unidad académica, no siempre contempla lo anterior. Sostuvo Teresa Vega, si bien estas propuestas se aproximan bastante, existen pocas posibilidades de que se puedan juntar, que la única manera de encontrar una salida es a través de la Asamblea Universitaria. Comentó finalmente que durante la próxima semana, además de trabajar en el anteproyecto del presupuesto para el ejercicio 2008, junto con todas las unidades académicas, se avanzó sobre el inminente y próximo llamado a elecciones de consejeros directivos, alumnos y no docentes, como paso imprescindible para alcanzar la conformación del Consejo Superior, cuyos temas prioritarios a tratar una vez conformado serán la Asamblea y la reforma del estatuto. Finalmente, Vega agregó que estamos bastante avanzados porque ya se acordó una mejor representación del claustro estudiantil y la conformación del claustro único docente como una clara intención en el proceso de democratización iniciado. Ojalá, ojalá que esto vaya avanzando y tanto de un lado como de otro no solamente se pongan de acuerdo, y aunque no se pongan de acuerdo, por lo menos se sienten a discutir, a polemizar y a tratar de destrabar esta situación entre todos. Edgardo Form nos habla, dando una vuelta de página, de lo que va a pasar mañana, 12 de agosto, el Día de los Pibes, tras esta presentación.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form.
En diciembre de 1954, con el recuerdo de la guerra muy presente todavía, las Naciones Unidas instituyeron el Día del Niño, sugiriendo que cada país lo celebrara en la fecha y forma que estimara conveniente. 5 años después, en 1959, la ONU aprobaba la Declaración Universal de los Derechos del Niño, invitando a suscribirla a todos los países de la Tierra. Para completar el cuadro, en 1989 se creó la Convención de los Derechos del Niño, que asegura a todos los pibes el derecho a una vida digna, es decir, a una vivienda, a la educación, a la salud y alimentación. En nuestro país, además, el no cumplimiento de muchos de estos derechos significa una violación a la Constitución Nacional, ya que en la reforma del año 1994, la Convención de los Derechos del Niño quedó incorporada a la Carta Magna. En la Argentina, inicialmente el Día del Niño se celebraba el primer domingo de agosto. En la actualidad, ya sea porque caían en plenas vacaciones invernales o porque muchas veces el primer domingo del mes una cantidad importante de gente aún no había cobrado su sueldo, fue trasladado al segundo domingo. Claro que las especulaciones comerciales y la realidad son muy distintas. Las últimas estadísticas oficiales indican que el 46% de niñas, niños y adolescentes del país son pobres y casi el 20% vive en condiciones de indigencia. El mejor regalo que se le puede hacer a los pibes es, sobre todo, respetar sus derechos. Aquellos enunciados en la declaración que busca protegerlos hace casi 50 años. Para lograrlo habría que erradicar la pobreza y el hambre, combatir el trabajo infantil y adolescente, que es al mismo tiempo consecuencia y causa de la pobreza, asegurar su educación, promover la igualdad entre géneros y luchar para erradicar todas las enfermedades fácilmente evitables, con vacunas, agua potable y alimentación adecuada, entre otras cosas. En resumen, tal como sostiene Alberto Morlachetti, coordinador del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, en el Día del Niño es posible soñar otro tiempo, el tiempo del trabajo, de los salarios dignos, donde ser jubilado sea una bendición y ser niño un privilegio. No estamos lejos ni cerca de ese futuro. Estamos en el tiempo exacto para diseñar la tierra y el cielo que queremos. Se lo dejo para que lo piense y, por supuesto, muy feliz Día del Niño.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Fond.
Que Carlos Fuente Alba sea el último ciudadano asesinado por un gobierno que es elegido mediante el sufragio. Que la lucha por el juicio y castigo a los responsables políticos y materiales del crimen de Carlos sea acción contra la impunidad y la corrupción gubernamental. El fusilamiento de Carlos no se olvida, no se perdona. Es lucha cotidiana. Comisión Carlos Presente. Justicia ya.
En blanco y negro.
Muy bien, Mónica, una oyente de Centenario, nos llamó hace unos días, movida por el homenaje que le hicimos poniendo la palabra de René Favaloro, cuyo séptimo aniversario de su suicidio se cumplieron el último 29 de julio. Aquí va la canción que le prometimos hace una semana y que Mónica nos lo acercó, lo grabó en su momento, de un payador de Ayacucho de apellido Guerra. Que no es Bernie, ¿eh? Es otro.
Nació en el barrio El Mondongo de la ciudad de La Plata. Y fue el cardiocirujano más grande que dio esta patria. Sencillo como su barrio, mas su formación fue amplia, humano y solidario, con ideales y causas. Escribió con fundamento sobre el santo de la espada y dio todo para todos, sin pedir en cambio nada. Y fue el médico rural, quiso así que lo llamaran, porque allá en Jacinto Araos, un pueblito de La Pampa, hizo a la vez de partero, consejero y pediatra, uno más de la familia, de esa pequeña comarca, y el pueblo dejó de ser solo un punto. En el mapa. Después del viaje soñado, donde su carrera alza en los Estados Unidos, donde investigan y trabajan profesionales del mundo con tecnología avanzada, y él, un gaucho que venía de un pueblito de La Pampa. Estudio y sabiduría con sus pares intercambia, y de a poco su nombre cruza fronteras y avanza hasta que llega el bypass. Y de su mano avanza, poniendo al frente la vida y la muerte a la espalda. Su nombre corre y llueve las ofertas millonarias de diferentes países, de las clínicas más altas, pero a lo material nunca le dio importancia. Con una mano recibe y con la otra las rechaza. Y un día, sin previo aviso, decide emprender su marcha como diciendo: perdone, me necesita mi patria. Y regresa a la Argentina y en Buenos Aires instala la Fundación Favaloro, obra cumbre en esta patria. Los más diversos pacientes por su fundación pasan atendiendo del mismo modo a la clase alta y baja, y la orden del doctor: el que no puede, no paga. Pero para el que es honrado y por la derecha marcha, cumplir se torna difícil, la carga es más pesada y siente la fundación el principio de aquel drama. Las mutuales que no cumplen, los sueldos que no alcanzan, y en la desesperación le escribe al gobierno cartas, golpea puerta por puerta, igual que un mendigo anda galopando contra el viento, como decía Atahualpa. Y el vaso llega al borde de su filo y rebalsa, y un 29 de julio un gran disparo estalla en todos los corazones que sienten, lloran y sangran. Se ha matado Favaloro, porque nadie ha hecho nada por salvar su fundación y la gente que ahí trabaja. Y ahora yo me pregunto, ¿los gobiernos dónde estaban? Porque esto no es de ahora, ya muchos años arrastra, los senadores, los diputados, las empresas privadas, los empresarios famosos que tantos autos regalan, pensando solo en el rating y el nivel de sus programas. Los futbolistas, pregunto, que tantos millones ganan, un partido beneficio que puede costarle nada. Y los mismos periodistas que hacen notas, escriben páginas, entran en cada rincón, pero no hicieron nada. Hoy sí, nos tiñen de luto bien grande en la pantalla, no se olviden de Favaloro y hacen comedia del drama. Doctor René Favaloro, le digo perdón y gracias, perdón como argentino, me avergüenza y me da rabia porque lo abandonamos cuando más nos precisaba. Y gracias por lo que fue y lo que hizo por mi patria y millones de pacientes de otros colores y razas. Doctor René Favaloro, el pueblo llora su marcha.
Bueno, muchísimas gracias, Mónica, por este material. La verdad que lo valoramos y yo creo que usted también, escuchando esto, supo lo que sentía y lo que siente este payador de Ayacucho, de apellido Guerra, que de alguna manera resume lo que sentimos todos. Al mismo tiempo, quiero reivindicar que no nos equivocamos cuando dijimos que había nacido en La Plata, cuando nos llamaron para decir que era pampeano. Pues no, Favaloro era platense, nació a 5 cuadras de mi casa, en el barrio El Mondongo, allí en 5 en 3 y 71, muy cerquita del hospital policlínico. Fue tripero, fue hincha de Gimnasia y fue un gran tipo. Y como dijo el payador Guerra, lo abandonamos y no estuvimos junto a él. Muy bien, esta cortina nos dice que en el piano está Leo Maglia y aquí uno de sus locuras, 2 minutos. Esto se llama Veloz. Adelante, Leo.
Bueno, estamos acá otra vez hablando para decir otras cosas. Las que estamos diciendo, bueno, digo, más bien te debería hablar de mí, no de nosotros. A mí me hizo, de algunos debía guardar absoluto silencio. Debía decir a todos y lo que soy. y eso debe haber que tiene una relación, ¿no? Empezar, ¿verdad? Es muy, ¿por qué necesita describirla de esa manera? No acaba de ser tiempo para arrancar eso antes de llegar al final, a la frase final de lo que sería una técnica narrativa, ¿no? Muy usada, pero si hay alguna razón especial por la que pasa tiempo, a su vez, se la suele formular, ¿verdad? En esta sociedad narrativa, ¿por qué de esa manera, no? Porque, quién sabe, ¿no? Bueno, son vueltas, por las cosas que nos descubre sobre nosotros mismos, podemos decir que cumple una función dentro del organismo, muy importante, ¿no? Ahora, cuando decimos que vamos a hablar de si estamos volviendo a nuestra postura, inicial, hablar de una disociacionalidad o una multiplicación, ¿no? De la coexistencia de varias personas que no es lo mismo que la división en dos, porque nosotros hablamos de nuestra mente, habría que ver. Nosotros, aparte de nuestra inconsciencia natural, tenemos problemas, es que padecemos una disociación de personalidad o una disociación de personalidad o una disociación de personalidad o de la personalidad en cuanto a cuán parte tenemos, porque nosotros tenemos en contexto y nosotros, o sea que tenemos por lo menos el momento de personalidad. Quiere decir que tenemos que abocarnos a la realización con ustedes y para decir que algunas cosas pueden ser un poco similares o tienen un poco más o menos una línea de pensamiento, incluso algunas palabras puede ser que sea una palabra que habíamos dicho, pero insertadas en otras diferentes palabras, palabra por separado en particular pueda tener el mismo sentido, ¿no? Por ejemplo, esta misma, valga la redundancia, completamente distinto, que tenía cuando más temprano hoy, no sé si acuerdas, que decíamos que lo sentíamos, que lo habíamos, y bueno, en este caso es completamente distinto que aquel que le estamos dando, que tiene que estar, ¿no? Aunque, claro, en la frase no es el que se trataba, sino el que les decía hace un rato de que yo lo había sentido, que lo había sentido, y bueno, pero cómo se va a en este momento acá no es la que importa más, sino es la parte más bien del que estamos tratando. Habíamos estado diciendo que íbamos a seguir hablando y que quizá alguna de las cosas que íbamos a decir mismos, no sé, lo dejo para que lo mediten.
Bueno, por si a alguien le cupo o le cabe alguna duda, no es que el equipo anda mal. Así es la grabación de Veloz, como vivimos en el mundo y algunas veces hablamos, dada a conocer en FM Libre de Montevideo por el loco de Leo Maglia. Gracias, Leo. Hasta la próxima semana.
Agenda.
Muy bien, y rápidamente nos vamos a una agenda. Esta noche en Neuquén, otro puerto, en la Escuela de Música, con una compañera también, así que la entrada en la propia Escuela de Música, si no me equivoco, 10 mangos, sale en la nota que faltaba, este ciclo muy bueno organizado por la Asociación de Músicos Independientes AMI de Neuquén y toda la región. Por otro lado, hoy a las 5:30 de la tarde, una carroza de unas 140 personas disfrazadas va a estar festejando el Día del Niño en la Plaza San Martín, la plaza llamada de la Justicia, en Chipoleti, en una actividad organizada por la Dirección General de Cultura. Esto empieza a las 3:30 de la tarde, pero a eso de las 5:30, reitero, la carroza va a entrar en la Plaza Central de Chipoleti. Otra de Chipoleti, un chipoleño que se viene el próximo miércoles 15 de agosto, el Pepe Trelles, José Ángel Trelles, este tanguero, el cantante preferido de Astor Piazzolla, va a venir para transformarse en el sexto chipoleño por 24 horas del año 2007, el número 30, el trigésimo en lo que va de todo el ciclo que que llevamos adelante a través de Cultura allí en Chipoleti. ¿Dónde va a estar? José Ángel Trelles va a estar a las 10:15 de la mañana en la Escuela 199, en Pichinahuel, en Gabriela Mistral 77, y a las 20 horas vamos a estar, déjenme recordar exactamente dónde vamos a estar. A las 20 horas vamos a estar en la escuela, en el CEM 102 de la calle Saavedra 125, 8 de la noche, allí seguramente va a cantarse algo el Pepe Trelles y Ángel Estanga va a cantar también el tango, van a bailar los pibes de esta escuela secundaria, Saavedra 125, si tiene tiempo, entrada libre, absolutamente gratuita para todos. Finalmente, quizá algunos se acuerden de Claudio Uriarte cuando hicimos los programas en el Aula Magna de la Universidad, festejando en ese momento los 3 años, esto fue hace 7, tenemos 10, en el año 2000, justamente el 24 de marzo, hicimos un programa con Claudio Uriarte, en ese momento compañero mío de Página 12, jefe del área internacional. Claudio tenía 48 años, un hijo, dos matrimonios, y era un excelente, excelente periodista, un excelente investigador. Hizo un libro que se llamó El Almirante Cero, un trabajo monumental sobre el turro de Emilio Massera. Lo escribió en 3 meses y fue un paradigma de las biografías no autorizadas de los 90. Claudio Uriarte falleció lamentablemente al caerse así accidentalmente en su casa, cuando se levantó de la cama. Como dice nuestra querida compañera Susana Biau, no se llevaba bien con las computadoras, con internet, con los correos electrónicos, con el discado internacional y hasta con las escaleras. El sábado 28 de julio, a la hora de la siesta, los pies se le volvieron a enredar justo cuando estaba llegando a la planta baja, y como en él, dice Susana Biau, las cosas banales solían adquirir una importancia angustiante, desmesurada, el golpecito en el parietal derecho de su cabeza desencadenó una hemorragia y lo llevó a la muerte. Lo lamentamos muchísimo. Claudio, un abrazo grande, estés donde estés. Seguramente también estarás conversando con Rodolfo Walsh, con algunos de los compañeros periodistas desaparecidos. Vos que hiciste ese libro sobre Massera, El Almirante Cero, contándole a Rodolfo y a tantos otros compañeros cómo hiciste la investigación. Hasta siempre, Claudio. Enseguida volvemos.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa CAL. Desde el Pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Muy bien, muchísimas gracias a Milton González, bienvenido el compañero Iván Rusillón. Me alegro que estés mejor, compañero, me han dicho de que te retiraste en el día de ayer, no bien de salud, pero aquí estás como fierro, así que muchas gracias por tu laburo, querido Iván. Saludamos a Ágora TV, la página del grupo Alavío, www.agoratv.org, a FM Focus de Puyén en Chubut, a los Maragatos de FM de la Costa en Carmen de Patagones, FM Alas del Bolsón, Radio Activa de Ushuaia, Tierra del Fuego, gente de radio de San Carlos de Buriloche, FM Capital de Posadas Misiones, la AM 530, la Voz de las Madres, Radio Nueva América de Yarfela, Estocolmo, y Nueva Radio de Lund, en el sur de Suecia, que justamente este fin de semana, 12 de agosto, vuelve de sus vacaciones del verano sueco. Los suecos, o los latinoamericanos suecos, de nuevo en el laburo. Antes de pasar a lo que teníamos aquí y lo que seguramente tiene el compañero, quiero decirles de algunas cosas de compañeros que queremos mucho, como Víctor Zúcoli y Elsa Hernández. Hay cursos de capacitación que se van a dictar en la Escuela Superior de Música de Neuquén, Diagonal Alvear 50. Comienzan hoy, sábado 11 de agosto, con validez y puntaje para los docentes de Neuquén. la utilización de la computadora como herramienta didáctica musical, dictada por el profesor Víctor Zuccoli. Son 40 horas cátedra, 100 mangos por mes, durante agosto y septiembre. Comienza hoy, ya ha comenzado en realidad, de 9 a 12 y 45, son 8 encuentros de 5 horas cátedra cada uno. La guitarra en el aula, también dictada por el profesor Gabriel Enríquez. Che, todo lo de otro puerto. 32 horas reloj. No es necesario tener conocimiento previo, nos dice Gabriel. Estos son 15 encuentros de 3 horas cátedra. Ya también empezó hoy, sábado de 10 a 12, hasta el 17 de noviembre. Contado, 240 mangos. Por mes, 75 pesos. El lenguaje de los tambores, dictado por los profesores Néstor Ochoa, también otro porteano, y Claudio Olivieri. 64 horas cátedra, los sábados de 9 y 30 a 12, desde el 11 de agosto hasta el 17 de noviembre, 60 mangos por mes, o 200 mangos contado, todo el que tenga esta guita. Inscribirse los viernes de 9 a 12, o directamente el mismo sábado. Gracias por la difusión, nos dice Teresa Fleitas, esto es de la Escuela Superior de Música. Ya que estamos en música, volvemos a reiterar que José Ángel Trelles, el Pepe Trelles, viene el miércoles 15, que viene a Chipoletti, va a estar 10 y 15 de la mañana en la Escuela 199. Silvia, amiga de Sandra, nos llamó. 10 y 15 de la mañana en la Pichinahuel, donde estuviste como docente, y a las 20 horas vamos a estar en el SEM 102 en Saavedra 125. Y hablando de talleres, Elsa Hernández, se encuentra abierta la inscripción para los talleres de teatro que coordina Elsa Hernández. Son los martes de 20 a 22, 18 años en adelante, los sábados de 11 y media a 1 y media, los adolescentes de 14 a 16, únicamente 14 a 16 años, únicamente con experiencia previa. El teléfono de Elsa Hernández, 442-6679. Otra vez, 442-6679. Y para no ser menos, y por último, desde Fisquemenuco, Luisa Calcumil nos habla de un curso de actuación ante cámaras, dictada por la reconocida actriz y directora de teatro mendocina Pintizaba, durante los días 19 y 20 de agosto en la sala Felisa Camus, ubicada en la calle Chulavista 1973 de General Roca, que es la casa de Luisa. Los cupos son limitados. Los interesados podrán anotarse llamando al teléfono 02941 en Fisquemenuco, 425671, preparar una escena de teatro o cine de 2 a 5 minutos de duración para trabajar sobre ella durante el curso. Pintizaba cuenta con una trayectoria importante como actriz, directora y docente de teatro. Además, durante 2 periodos fue rectora de la Escuela de Cine y Video de Mendoza. Me cansé mucho, ahora sí, la COCAPRE.
Un gobernador que manda a reprimir y en ese operativo se fusila por la espalda a un trabajador que reclama por su salario, ¿puede considerarse un buen gobernador? Para que Carlos Fuente Alba sea el último trabajador asesinado, juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de su crimen. Comisión Carlos Presente, justicia ya.
Nuevo ataque a la 2302. En el 2004 dijimos no a la reforma de Sovich-Manganaro. En el 2005 exigimos la aplicación de la ley, ya que Acción Social vació y desmanteló los programas de protección a la infancia y su familia. Año 2006. Ahora la ley la reforman los jueces de familia y la Cámara, aduciendo una nueva interpretación de la misma, provocando el colapso de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente. Este cambio arbitrario en la interpretación de la ley deja a los niños, niñas y adolescentes en un estado de desprotección para reclamar sus derechos sociales y jurídicos. El Poder Legislativo y Ejecutivo se quedan callados. La ley es clara. Nuevas interpretaciones son violatorias de la misma. La ley es de todos, protege a nuestros chicos. Llamamos al debate, movilización y defensa de la misma. La 2302 no se toca, se aplica. Foro en defensa de la ley 2302. La ciudad de los pibes.
Río Negro.
Muy bien, hablando de Río Negro, el Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, junto al diario Río Negro, a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Comahue, Inforum Patagonia, con el apoyo de la Fundación Avina, están convocando a periodistas, docentes y estudiantes de periodismo y comunicación social de toda la Patagonia a participar del tercer taller de periodistas de la Patagonia, que se va a realizar en General Roca, en Fisque Menuco, Río Negro, los días viernes 31 de agosto y sábado 1 de septiembre. El taller denominado Medios y Sociedad, Ética, Desafíos, Nueva Forma de Periodismo, es la continuidad de los talleres realizados en Tus Ex Pagos, Iván, en Bariloche en el 2005 y en Comodoro Rivadavia en el 2006, como parte de una alianza estratégica entre las entidades convocantes y que tiene como objetivo reflexionar sobre el ejercicio de la profesión en la Patagonia, brindar herramientas para mejorar los estándares de calidad y generar espacios de encuentro entre los periodistas, estudiantes y docentes. En este tercer taller, que se va a desarrollar en el Salón de Usos Múltiples del Diario de Río Negro, el objetivo central es evaluar en el contexto profesional actual del periodismo o el valor y la incidencia concretos de un código de principios éticos en el fortalecimiento de los mecanismos republicanos de un sistema democrático en base al primer código de ética de Argentina presentado en noviembre pasado por FOPEA, de la cual formamos parte aquí. También está Fabián Bergero, también Alicia Miller, quien es una de las organizadoras fuertes desde su lugar allí en Fisque Menuco, en Roca. Para las inscripciones e informes solicitamos a los interesados consultar el correo tallerdeperiodistas, todo junto, @hotmail.com. Reitero, tallerdeperiodistas@hotmail.com. Bien, vamos a esto que teníamos previsto. En pocos días se van a cumplir 10 meses de la desaparición de Otonio Uriarte. Hace poco más de 3 meses apareció el cuerpo de quien fuera esta pibita de 16 años, nacida en El Bolsón, criada en Fernández Oro, y digo pibita no subestimándola, sino porque era una pibita, 16 años. Un grupo de arte llamado AMI 8 hizo una muestra de arte en la calle, fue hermosa, estuvimos allí, primero hablamos con el padre de Otonio.
Roberto Uriarte, bueno, una exposición de arte vivo en las calles del pueblo de tu hija, de Otonio.
Sí, mira, con esto realmente quisimos poner la energía en otra actividad que hiciera, que demostrara toda esta impunidad que existe en el país. Toda esta injusticia, estas dilaciones que utilizan permanentemente todos los que tienen en sus manos las decisiones. Bueno, con el apoyo de AMI 8, un grupo que se ha formado de artistas del pueblo, se hizo esta muestra como para poner, como te decía, la energía en esto, en esta forma de expresar y de repudiar, de reclamar, ya que las otras formas que utilizábamos, marchas o cuestionamientos formales a la justicia, nunca tuvieron la respuesta que nosotros queríamos. Con esto quisimos sumar a la gente a este reclamo y a la vez aportar a todo lo que se hace desde los medios de comunicación, desde otras organizaciones que marchan por otros temas y que reclaman por otros temas que son tan graves como este y que, bueno, siguen impunes.
Hablando de reclamos y de respuestas, en esta semana se conoció un sumario a la jueza García García, al fiscal Cid, también de alguna manera respondiendo a lo que ustedes estaban diciendo. ¿Están conformes con esto o no?
En realidad vamos a estar conformes cuando tengamos un dictamen definitivo. Creemos que no se coincide esto con lo que estamos pidiendo y creemos que lo que pedimos es realmente justo. Es justo para la comunidad que necesita personas que tengan compromiso en sus actuaciones. De aquí en más, que si ustedes van a seguir de cerca este sumario, ¿quién se hace cargo de la investigación que continúa, me imagino? Hoy por hoy sigue García García, que como la relación está muy desgastada, creemos que va a ser muy dilatorio y muy tenso todo este trámite. No creemos que ayude demasiado que ella siga en la causa, pero bueno, es lo que nos toca y es contra lo que queremos un poco expresar esto que sucede, ¿no? De que no se escucha a las personas y teniendo tanto en el expediente como en las actuaciones, todo mal hecho, no sé cómo expresarte, pero creo que no se condice con los hechos. Hay muchos elementos y muchas pruebas de que el juzgado no actuó como debiera y así estamos, con nada.
Finalmente, de a poco nos vamos acercando hacia el 23 de octubre, momento en el que se va a cumplir un año de la desaparición de tu hija de estas mismas calles. Lo que le quieras decir a la gente que te está viendo de aquí de Fernández Oro, de Río Negro y del país.
Simplemente quisiera decirle que se comprometa a tratar de lograr un cambio que es tan necesario para que las instituciones realmente sean reconocidas por la gente, ¿no? Pues en este momento hay mucho descreimiento y son muchas las pruebas que hay para descreer de eso, ¿no? Solo les pediría compromiso, que participen y que nos unamos en esto, para un cambio que nos va a hacer bien a todos y sobre todo a las generaciones que vienen, ¿no? No dejarles esto que estamos viviendo en este momento.
Gracias, Roberto.
Gracias a ustedes.
La palabra de Roberto Uriarte en Fernández Oro, y después hablamos con los propios artistas de la Mi 8, que tiene el mismo nombre que el Citroën, ¿no?, de antes, pero en realidad es Asociación Maestros Independientes, o lo dicen ellos mismos, Cecilia Bergiolis, Cristian Ormaechea y Olga.
Bueno, parte del grupo AMI 8, este grupo está haciendo algo muy importante en tu pueblo.
Así es, muy contenta porque esta jornada por el arte que fue hoy, este día en Fernández Oro, tiene que ver con dos cosas, por un lado el compromiso artístico con los hechos de la vida cotidiana, con estos hechos de violencia, y después se escribe también realmente en una vocación del grupo de AMI 8 por la práctica de un arte social. ¿Y qué mejor lugar para hacer arte social que Fernández Oro? Esto implicaba no solo la organización de la puesta en escena de este espacio público donde los artistas fueron los primeros que dieron el sí, y en segundo lugar implicaba que nosotros pudiéramos mostrarle a esta comunidad cómo es un cuadro, que tuvieran la posibilidad de ver una pincelada, de saber que aquí no hay una dirección de cultura o un salón de exposiciones, y esta muestra en la calle tenía una finalidad didáctica también, que nos llenó de alegría y de emoción por la respuesta que obtuvimos.
El arte un poco también a partir del dolor, en este caso de la desaparición de una piba de estas mismas calles.
Vos sabés que cuando comenzamos con esta idea, queríamos apoyar a esta familia en su lucha por encontrar a su hija, y realmente cuando empezamos con esta idea, Otoño todavía no había aparecido muerta. Existía la esperanza, la expectativa de que apareciera. Entonces también eso fue muy fuerte, porque nos encontramos en el transcurso del trabajo con que esto ya tenía que tener un carácter de homenaje y que que era más abarcativo y que tenía que ver con todos los familiares de las víctimas de la violencia. Por eso este salón y esta jornada de arte comenzó con una apertura musical de violines, con una música que fuera también elevadora, y se fue llenando de actividades paralelas porque todo el mundo quería participar, como más allá de la parte plástica, ¿no?, y los galardones obtenidos de la relevancia de esta muestra en la calle, las actividades paralelas fueron convocando a los públicos de distintas edades, como el coro de jubilados, como ahora conciertos de jazz, el no dejar a los niños descuidados, y si esos niños tuvieron su entretenimiento a través del grupo de teatro para niños. Estamos más que felices, y probablemente tal vez a esta comunidad, como vos decís, que recuerda a Otoño, tendríamos que insuflarle a partir de los hechos artísticos una mayor dinámica, porque lo cierto es que el resultado final es que todo el mundo dice qué bueno que estuvo lo de hoy. Y esto de hoy fue salir e instalarnos en la calle, en una jornada, en una plaza pública, para que sea un arte para compartir.
Cristian Ormaechea, bueno, ¿por qué AMI 8? Contanos.
Bueno, AMI 8 surge, primero éramos dos, nos llamaron para hacer un mural, la Asociación Otoño Uriarte, y debido a que lo teníamos que ejecutar en un poco plazo de tiempo, decidimos con Cecilia realmente rechazar el proyecto por una cuestión de respeto a lo que estaba pasando y todo eso. Nos quedó la chispa dentro de hacer algo para ayudar en esta lucha, y entonces convocamos a 6 compañeros más para formar AMI 8, que en realidad es Artistas Movilizados Independientes 8. Coincidió justo con la marca del auto, pero bueno, es lo llamativo. Y bueno, Artistas Movilizados Independientes, queremos dedicarnos a hacer arte social. Puntualmente, vamos a AMI 8 se va a dedicar al arte social y a apoyar a todo este tipo de luchas y también a lo positivo, ¿no? A dar un mensaje de que hay esperanza, de que hay una luz, que es el objetivo principal de AMI 8. Por eso lo movilizado. Que nos...
La idea es continuar después de esto. ¿Qué pasa mañana?
Mañana pasa que descansamos primero y después sí, tenemos ya creo que 2 proyectos más en puerta que por ahí no nos queremos contar mucho, pero tenemos ganas de seguir trabajando en esta temática. Así que estamos embarcados, estamos bocetando, va a ser un proyecto pictórico, no sé si te puedo contar, como para dejar obra. Y cómo es, pero sí, sigue AMI 8, hasta donde nos dé, vamos a estar ahí.
Olga tiene ganas de sumar.
No, lo que te quería decir que a corto plazo el proyecto es llevar esta muestra a Chipoleti y a Neuquén, como en un principio lo habíamos pensado, que fuera una muestra itinerante, porque en realidad el disparador es otoño, pero son por todos los otoños, por todas las cosas que han pasado en toda la zona en realidad. Así que la propuesta de Neuquén ya la tenemos bastante en firme, en la Universidad del Comahue, y nos faltaría ver Chipoleti. Eso sería a corto plazo. Y después ya empezar con proyectos, ya más o menos estamos... Pero vamos a seguir constituidos como grupo.
Muy bien, Artistas Movilizados Independientes. Eso es AMI 8, y no la barbaridad que yo dije antes. Así que disculpas, Cecilia Bergiolis, Cristian Ormaechea, Olga y los otros 5 compañeros. Antes de irnos y escuchar aunque sea unos compases de esta canción de Alfredo Zitarrosa, ¿lo podés dejar allí de fondo? Vamos a escuchar un poquitito de esto porque tengo una muy buena noticia para todos.
Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides.
Y los que no se olvidaron fueron los rosarinos y este compañero de Rosario. ¿Se acuerda que estuvo aquí también en Neuquén juntando llaves? Bueno, el primer monumento de bronce a Ernesto Che Guevara en la Argentina fue logrado el objetivo. Esta información dice: a todos los amigos que han contribuido con llaves u otros pequeños objetos para que construyamos juntos el primer monumento de bronce a la figura del Che en la Argentina, queremos decirles con una tremenda alegría y un inmenso orgullo, muchas gracias, hemos logrado el objetivo. 12.434 personas hemos juntado las 3 toneladas de bronce necesarias para construir esta obra colectiva, tan artística como política. Lo vamos a inaugurar el 14 de junio de 2008 en la ciudad de Rosario, en el marco del 80º aniversario del natalicio del Che, en un acto más que multitudinario. Este proyecto nos construye. Gracias por haber sumado tu granito. Gracias a vos, compañero. www.monumentoalche.com.ar es toda la información. Nos estamos yendo porque Iván nos está diciendo, y las compañeras también están con unas ganas de laburar que se salen de la vaina. Así que no se vaya, aquí en Neuquén sigue Se Dice de Mí. En todas las radios donde estamos siguen los programas que continúan. Así que un abrazo para todos. Alfredito sigue un poco y nosotros hasta la semana que viene. Chao.
Morena, la sangre de cuyas venas también late en su costado.
Hasta aquí, desde el pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana, desde aquí, desde el pie.